Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Hoy vamos a llevar nuestra lata pirata hasta la ciudad de Plasencia, en Cáceres. Allí han abierto hace unos meses el primer supermercado social de todo el Estado español. Un supermercado donde la gente con escasos recursos puede comprar productos de primera necesidad hasta un 70% más baratos que su precio habitual, entre un 30% y un 70% más barato. La idea ha surgido de una asistenta social, Consuelo de Miguel. Ella es directora del hogar de mayores Puerta Berrozana, allá en Plasencia, y ella es la impulsora de esta iniciativa, de este primer supermercado social del Estado español. Requisito para poder comprar en este supermercado: no tener ingresos superiores a los 1.000 euros al mes. Vamos, como os digo, a viajar hasta Plasencia, vamos a conocer cómo se ha montado y cómo funciona y cómo va de momento. Lo que sabemos es que tiene mucho éxito este primer supermercado social, de dónde han sacado el local, cómo pagan los alimentos, quiénes trabajan en este supermercado. De todo eso hablaremos con Consuelo de Miguel, la impulsora, la promotora de esta curiosa iniciativa, ya en marcha en otros países de Europa, primer supermercado social del Estado español. Además, como todos los martes, hoy nuestro compañero Juancho nos presentará un libro que ha sido presentado hace unos días en Bilbao por uno de sus autores. Vamos a hablar del libro 500 ejemplos de no violencia, otra forma de contar la historia, un libro del colectivo Bidea el Burua. Juancho, nuestro compañero, va a hacer la reseña, va a contarnos de qué va este libro, va a darnos todos los datos, todos los detalles sobre este libro que, como os digo, se presentaba hace unos días en Bilbao. Una nueva carta de Aída, su compañero Xavier, y un par de notas en nuestro diario de bordo completan un menú marino en el que hay que añadir también un disco que acaba de salir, un disco que vamos a presentar hoy. Son las gentes de Canteca de Macao, y tras un año fuera de los escenarios y dos discos ya en su haber, presentan estos días su tercer trabajo, su tercer álbum, Agua para la Tierra. Un disco en el que, como en sus dos anteriores trabajos, Canteca de Macao mezclan prácticamente de todo: flamenco, rock, ska, punk, heavy, reggae, salsa, jazz, de todo suena, y todo diferente, todo mezclado en este nuevo trabajo de Canteca de Macao. Agua para la Tierra es el título de este disco. Nos quedamos con una de las canciones, Así es la Vida. Zarpamos.
Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Suciate mi reputación, que te vale madres este amor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado. Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, jacarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida, de caprichosa.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de los indígenas Penan, que viven en Sarawak, en Borneo, en la parte malasia de esa isla de Borneo, y están luchando para detener la deforestación de los bosques, de los que dependen para abrir camino a las plantaciones de palma de aceite. Estas plantaciones de palma de aceite y la tala de sus árboles están destruyendo los bosques en los que los Penan cazan y recolectan, y están contaminando los ríos en los que pescan, si sus bosques encuentran dificultades para encontrar suficiente alimento. Pues bien, los Penan han tenido una buena noticia estos últimos días. La Agencia de Estándares Publicitarios del Reino Unido ha prohibido la publicación de un anuncio en una revista emplazado por el Consejo de Aceite de Palma de Malasia. Este anuncio afirmaba que el aceite de palma de Malasia era sostenible y contribuía al alivio de la pobreza, especialmente entre las poblaciones rurales. El regulador publicitario del Reino Unido ha determinado que estas y otras afirmaciones que se hacen en ese anuncio en prensa son engañosas y no pueden ser corroboradas. La Agencia de Estándares Publicitarios del Reino Unido ha decidido entonces prohibir este anuncio de la industria del aceite de palma de Malasia. Miembros del pueblo indígena Penan, que ya han perdido gran parte de su tierra por las plantaciones de palma de aceite, han declarado tras esta noticia: nuestro pueblo aplaude la prohibición de la publicación del anuncio en una revista por parte del Consejo de Aceite de Palma de Malasia. ¿Cómo puede el anuncio afirmar que el aceite de palma ayuda a aliviar la pobreza cuando desde el principio las plantaciones de palma de aceite han destruido nuestro sustento y nos han hecho mucho más pobres?, se preguntan los indígenas Penan. Mucha gente pasa hambre cada día porque nuestro bosque ha sido destruido, denuncian. Otra campaña, en este caso más cercana, una campaña que va a reivindicar durante las próximas semanas la reducción del consumo de petróleo, no solo como una herramienta para reducir las emisiones de dióxido de carbono, sino también para mejorar los derechos humanos en el mundo. La campaña se titula Practica el OFF, menos consumo energético, más derechos humanos, y quiere poner de relieve la opción solidaria que supone optar por una movilidad sostenible que implique el uso del transporte público y la bicicleta. Esta campaña está impulsada, entre otros, por la ONG Ingeniería Sin Fronteras, también Médicos Mundi de Cataluña y Entre Pueblos, y va a aparecer durante las próximas semanas en diferentes medios de comunicación y autobuses, empresas de transportes con carteles de Cataluña y del resto del Estado español. Hasta aquí dos notas de nuestro diario de a bordo. Seguimos navegando. Vamos ahora con otra nueva carta que tiene esta que ver mucho también con el día a día, con la vida cotidiana.
Cartas marcadas.
Cuando pienso hoy en lo que hacíamos hace 20 años, me sorprende la precariedad de nuestra situación entonces. Una precariedad que, entregados como estábamos a nuestra lucha, desdeñábamos o no veíamos. Y, aunque parezca extraño, esto me tranquiliza con respecto a aquello a lo que nos enfrentamos hoy, pues sugiere que en la precariedad reside nuestra fuerza. Son las palabras que Xavier ha dejado anotadas en el reverso de esta carta de su querida Aída, una carta en la que Aída habla de la vida humana, de la vida cotidiana, de los pequeños, grandes detalles de esta día a día, de nuestra vida cotidiana, de los árboles, de las frutas, de mil historias. Otra de esas cartas para emocionarse, para aumentar, para mejorar, para hacer crecer nuestra capacidad, entre otras cosas, de resistencia. Nuestra compañera María le pone voz a Aída en esta carta a su compañero Xavier.
Aída. guapo mío. Tengo un recuerdo muy lejano, tanto que no estoy segura de si pertenece a mi niñez o si lo oí contar a otros siendo yo niña. A veces esta anciana tuya se pregunta si los recuerdos de infancia no tendrán todos algo de rumor oído. De niño se aprende tanto y tan deprisa que uno olvida de dónde le llegó la información por primera vez. ¿Cuándo fue la primera vez que me di cuenta de que existía la muerte? ¿Lo descubrí yo sola o alguien me habló solemnemente de ello? ¿Cómo aprendí que el agua siempre va hacia abajo? Esto lo descubrí yo sola. Tengo un recuerdo que quiero compartir contigo. Se trata de una práctica secreta de las mujeres y los hombres, de los ancianos y los niños. No la buscamos, sino que nos hacemos conscientes de ella de una forma indirecta y enseguida la damos por supuesta. Observa los árboles y mira cómo los agita el viento. Observa los animales y fíjate con qué cautela, al tiempo que con qué independencia, sigue cada uno su camino, corriendo, escarbando, alejándose tranquilamente, volando. Y lo mismo se puede decir de los peces y sus formas de nadar. Quiero hacerte sonreír en tu celda número 73. Esa sonrisa que pones cuando das con la manera de reparar algo, pero todavía no la has puesto en práctica, esa sonrisa medio escondida. Ahora piensa en la vida humana, la vida cotidiana de los humanos en sus menores detalles. Sus vidas dependen de una regularidad acordada a la cual todos contribuyen. Mantener esa regularidad es la práctica olvidada de la que te hablo. Esa regularidad explica que la fruta llegue al mercado todos los días, que las farolas se enciendan por la noche, que las cartas nos esperen en el buzón, que todas las cerillas de una caja apunten en la misma dirección. Explica la música que oímos en la radio y las sonrisas que se intercambian entre desconocidos. La regularidad tiene un latido, distante, casi siempre imperceptible, y al mismo tiempo, semejante al latido del corazón. Tampoco nos hagamos ilusiones. El latido no impide la soledad, no quita el dolor, no puedes telefonearlo. Solo nos recuerda que pertenecemos a una historia compartida. Y hoy, nuestras vidas están condenadas a una irregularidad infinita. Quienes nos la imponen la temen, sin embargo. Por eso construyen muros para excluirnos. Pero sus muros nunca serán lo bastante largos y siempre habrá una manera de rodearlos, de saltarlos o de pasar por debajo de ellos. Hasta pronto, tu Aida.
No hay ni habrá muros suficientemente altos y gruesos para separarnos, para detenernos, cuenta Aida en esta preciosa carta a su compañero Xavier, condenado a dos cadenas perpetuas en esa cárcel de máxima seguridad. Seguimos navegando por mar de fueguitos, hablamos ahora de supermercados, cifras que asustan. El 81,9% de las compras de alimentos que se realizan en el Estado español las hacemos ya en supermercados, hipermercados y tiendas de descuentos, una cifra que contrasta con el apenas 2,7% de la compra que se hace en las tiendas tradicionales y el 11,2% en las tiendas especializadas. De supermercados vamos a hablar, pero de un supermercado muy especial que acaba de abrir sus puertas en Plasencia, en Cáceres, el primer supermercado social del Estado español. Hablamos con una de sus promotoras, de sus impulsoras.
Garbanzo. Mar de Fueguitos.
Pues de garbanzos vamos a hablar en los próximos minutos y de, bueno, de cómo llenar una olla de garbanzos y de lo que hace falta para hacer, por ejemplo, un buen cocido. Tenemos al otro lado del teléfono, como os anunciamos, a Consuelo de Miguel. Ella es la directora del Hogar de Mayores Puerta Berrozana. Muy buenas, Consuelo.
Buenos días.
Muy buenos días. Decíamos, ¿qué tal los garbanzos por ahí?
Ay, pues, están muy buenos. Buenos y baratos.
Buenos y baratos, sí.
Mira, te voy a decir, yo hablo siempre con un vocabulario muy sencillo, no me gusta, porque no tengo vocabulario con tecnicismo, porque esto todo es muy sencillo. Muy sencillo todo. Y este proyecto es súper sencillo. Tú dame las preguntas que tú quieras, que yo encantada la vida
de contestarte. Yo te pregunto, como los garbanzos de sencillo, ¿cómo se te ocurre lo de montar un supermercado social? A ver.
Pues mira, se me ocurre porque, aparte de que he sido asistente social y soy asistente social, pero aunque lo ejerza ahora lo de asistente social, yo he visto calamidades, miserias y necesidades. Justificada, algunas no justificadas, pero bueno, sí, hay necesidades. Entonces yo lo que quería llegar era a la clase media-baja. Porque, por ejemplo, el mendigo, el sin techo, todos esos tienen sus caminos por otras vías. Están las Cáritas diocesanas, están otra gente de asociaciones y tal y tal. Y luego tenemos pues el millonario que se pues no necesita nada. Y yo digo, bueno, la clase media baja, que es la clásica clase, que es que no tienen opciones a muchísimas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú quieres solicitar el fondo social de Telefónica. No puedes, siendo pensionista, cobrando los 500 euros. Ya te lo deniegan, porque ponen un tope de 1 millón de pesetas al año. Entonces, ¿quién tiene opciones a eso? Pues 4 personas, muy pocas. Volvemos, por ejemplo, a los hijos de estos clases media, miliuristas, o incluso menos de 1.000 euros, que tienen a lo mejor hijos en la universidad. Aunque sean unos cerebritos, pues poco dinero es, pero superan a lo mejor 17 euros, 18 euros, ya no tienen acceso a las becas. Entonces esas personas no tienen ayuda de nada. Y aunque las leyes estén hechas de una manera muy generalizada, pero es que las personas tienen que leerse las leyes y leerse los requisitos. Y ahí está el problema, por lo que yo dije, madre mía, pues es que esta gente, yo lo he sufrido, lo han sufrido mucha gente, digo, no tenemos derecho a nada. Entonces yo quiero llegar a esas personas que puedan decir, voy a por lo menos ahorrarme un 40 o 50% en las comidas, que me puede repercutir bien en los trajes de los hijos, bien en los libros, bien en la luz, bien en otras clases de gastos que hay, que son diarios, y diario y diario. Entonces digo, voy a abrir un supermercado social y hasta lo voy a poner todo a precio costo, he hecho menús orientativos semanales que por 22 euros comen 4 miembros de una familia. ¿Cómo? Pues sí, los hay, y se puede hacer perfectamente, porque yo lo que intento es directamente de fábrica que se me mande el producto a un precio lo más económico posible. Y yo, pues subir el IVA, lo que es el IVA, y subir pues un céntimo o dos para el gasto de lo que se dice del local. Pero vamos, nada más, porque aquí no es para enriquecerte. Pero el problema es ese, que yo quiero que la gente no pase calamidades en comer y que sepan lo que es gastarse 20 euros, 50 euros, pero dignamente, con tu dinero, que no tengas que estar en las colas, en los comedores sociales, ni tengas que ir porque hay gente todavía con pudor y con vergüenza y con dignidad. Entonces aquí se puede venir a comprar con muchísima dignidad, aunque te lleve sota, caballo y rey, aunque sea, pero te lo llevas y comes. Yo no sé si tú lo has sabido explicar
sí.
bien.
¿Y dónde está ese, dónde está tu supermercado y cómo funciona? No sé, ¿en qué calle, en qué lugar está?
Pues mira, está en Plasencia. Plasencia es una ciudad de Cáceres, de Extremadura. Y esto está en un barrio que se llama San Miguel, en la calle San Cristóbal, número 20. Es un barrio de trabajadores y, vamos, situado en buen sitio. Es un local de 1.000 metros cuadrados, cedido por una empresa que se llama Electrofil, que de Badajoz los dueños han sido pues muy generosos, y a partir de ahí yo he dicho, pues adelante, y ya está, y adelante, muy valientemente me he lanzado, tenemos ya 1000 y pico fichas hechas, de 1000 personas y pico, con paros de 400, pensiones de 500, salarios de 600, salarios de 1000 con 5 miembros, etcétera, etcétera, porque se hace un estudio de las personas, porque siempre está la picaresca, ¿no? La tenemos muy grande. Entonces yo, la gente que tiene dinero y dinero plato fijo, pues no la metemos aquí.
Dices 1000 y pico fichas, dais una especie de carné a la gente que puede comprar en vuestro supermercado.
Sí, le damos así como esos carnés de las grandes dimensiones de descuento, pues nosotros se los damos a ellos con su carné de identidad y luego le hago yo una ficha, más o menos controlo cómo son las familias, porque esto es una ciudad de 40.000 habitantes. Entonces más o menos pues sabemos, se sabe, porque vamos, yo incluso me he desplazado a casas y he visto cómo están los panoramas.
Y al principio el requisito es no tener muchos ingresos para poder ir a vuestro supermercado.
Sí, sí, sí. Y está eso, y el clic de la historia está que te ahorres algo para que repercuta en otra cosa que también sea de primera necesidad. Como la luz, etcétera, etcétera. Te puedo decir otras cosas, vamos.
Tenemos el local, tenemos la gente que va a comprar, y nos falta los productos. ¿Cómo consigues lo que se vende en el súper?
Pues mira, tenemos desde pastas, legumbres, tenemos también, que es muy típico de nuestra tierra aquí, tenemos grandes como chorizos, jamones, de lo tenemos aquí, a un precio, vamos, tenemos jamones hasta por 32 euros, de 7 kilos, tenemos chorizos de 1 kilo por 1 euro, tenemos a 50 céntimos la leche, a 46 céntimos... tenemos a 55 céntimos el kilo de legumbre, de alubia, lenteja. Así que tenemos jabones también, zumos, pan, huevos, aceites muy buenas de aquí de la zona, que me las venden muy baratas. Tenemos 5 litros a 10 euros, 5 litros. De aceite virgen, de oliva virgen, nada de refinadas. O sea que tenemos productos todos de primera calidad. También se han portado conmigo muy bien el pozo, se han portado muy bien conmigo una empresa, se llama Doiva. Y te voy a decir una cosa, fíjate por qué. Las empresas medias, de clase media con 20, 50 trabajadores, se portan mejor que las grandes multinacionales. No lo sé, pero se portan mejor. Quizás esas multinacionales lo dedican más el alimento al banco de alimentos. ¿Me oyes?
Sí, 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 perfecto.
Quizás. No sé si lo que te estoy diciendo te gusta o no te gusta.
Sí, sí.
Esa es mi idea.
Y
va una decepción impresionante de gente de un poderío que no. Luego tengo también aquí una empresa, por ejemplo, son almacenes de fruta, Mundi Frutti, se llama. Bueno, encantadores, encantadores. Nada más cuando llaman al teléfono y digo, oye, necesito, por ejemplo, sandía, melones. Y te advierto una cosa, que este verano la sandía y el melón le he ido a la tierra yo a por ellos, con mi remolque, he llenado regalados. Luego también ha habido una empresa majísima, que debe ser encantadora, que también es familiar, de Valencia, que me han mandado 1.650 unidades entre gel, champús y cosas de esas. Pero a cero, coste cero. Y luego las legumbres son buenísimas, pues son todas de la Bañeza de León, que son, vamos, buenísimas. Y ya te digo, a un precio, vamos.
Tenemos el local, tenemos los productos, tenemos los que lo van a comprar, pero claro, todo eso tiene que haber alguien.
Los trabajadores, ¿eh?
Exactamente, ¿quién?
Vive de los trabajadores. Tengo 6 personas maravillosas, que son todos menos válidos, paralíticos cerebrales, físicos y psíquicos. Y están trabajando con una ilusión impresionante. Sí, sí. Porque no hacer nada. Hombre, a mí la política, a seguir, me hubiera gustado que hubieran sido los parados, que hubieran estado colaborando aquí los parados, pero es que los parados no te quieren trabajar, no te quieren, es que sería una labor muy buena a estilo voluntariado, pero no quieren, no quieren, porque todo el parado, pues no sé, se busca para ir los chaperones, etcétera, etcétera, y ya está, yo qué sé, si es que todo es muy raro, es muy raro. Yo es que me gusta que la gente sea trabajadora, sea responsable. Es una lucha tan toda mi vida en ese aspecto, que es lo que prospera y es lo que sube a España. Dejemos en paz de tontería tanto paro y tanta caridad. Trabajar, que produce la riqueza. Se lo he dicho muchas veces a mi padre, que era un gran trabajador. El trabajo da riqueza, que no le hay que inventarle. ¿Cómo se le inventa? Pues si a estos constructores que han ganado tantos, pues que los obliguen a seguir construyendo, pero que en vez de ganar 20, que ganen uno, como hacemos todo el mundo. Que los nuestros sueldos son chicos. Que se acostumbren también. Pero en fin, esa política yo ya no la puedo hacer, digamos, porque esos son los políticos. Son los políticos, yo no soy política.
¿Y qué dice la gente del barrio, la gente de Plasencia, qué dice de tu supermercado? ¿Cómo lo ven?
A mí la parte negativa no la he visto todavía. Manda muchísimas enhorabuena. Me ha llamado hasta don José María Ruiz Mateo, que eso para mí es una cosa extraordinaria en el sentido de que un empresario de esa categoría se moleste a llamar a una ciudadana de a pie. Eso para mí es grandioso. No sé si es que estoy muy equivocada, pero yo no valoro a la persona tal con sus ideas y sus historias. Yo las valoro por su trabajo. Y ese señor ha sido un gran emprendedor. Porque fíjate la que está preparando otra vez. La que está preparando otra vez. Tendría ya 100 y pico empresas. Y eso es.
¿Y a ti se te ocurrió la idea porque alguien te contó que en otros lados, porque por ahí por Europa, otros países dicen que hay cosas parecidas, o simplemente tú...?
Los bonus market en Alemania, pero es otra mentalidad distinta. Yo me he desplazado a Stuttgart, es totalmente distinto a como yo lo he montado. Porque ahí, ya te digo, ahí son los trabajadores parados que ahí los controlan, por 1,50 euros. Tú di a un español que por 1,50 euros van a trabajar una hora, anda. Díselo, ya verás lo que te contestan. Eso es imposible, que nadie lo quiere. Nadie lo quiere, y luego están las inspecciones de trabajo que encima te denunciaban. No, hombre, no puedes hacerlo. Entonces yo mi idea fue, por las personas que están más olvidadas, voy a ver si los puedo yo crear una empresa para ellos.
Y la última cosa, Consuelo, no sé cómo se llama ese supermercado y si estás pensando...
Se llama como mi madre.
Ah.
Pero mi madre era muy... demasiado buena. Supermercado Social María de la Consolación.
Y ahí, pues, ahí te ha dicho alguien que, bueno, que piensa seguir tu idea ahora y abrir más por el otro...
Me han llamado, mira, el viernes mañana, el viernes viene un matrimonio de Murcia, ha venido un concejal de Jerez de la Frontera, uno de Castellón, se va a desplazar una señora de Barcelona que creo que está montada en el dólar, y etcétera, se van a abrir 5 o 6 ya, en toda España. Y es una cosa buena. Incluso me ha llamado una de una asociación de mujeres maltratadas, dice que tenían como una tiendina para darlas algo de comer y tal, dice que no, que va a dar un giro de 100 grados y que le mande el proyecto, que lo quiere hacer como yo lo estoy haciendo.
Pues muchísimas gracias, Consuelo, por contarnos, bueno, por invitarnos a ese supermercado y mucha suerte con el súper.
Yo encantada de la vida, y que si esto lo oyen los vascos, si hay un rico vasco que quiera imitarme, que venga a verme, que yo se lo doy perfectamente. Y además ahí vosotros, que sois tan ricos, pues sois los ricos de España, ¿no? Pues...
Sí, sí, aquí dinero nos sobra, algunos por lo menos.
Sí, ahí son los ricos de España, por lo menos es lo que dicen. Los catalanes y los vascos son los ricos de España. Pues si sois los ricos, acordaros de los menos ricos. Y hay alguien por ahí generoso que me mande, aunque sea hierro, pero que me mande algo.
Muy bien, Consuelo, pues a ver,
¿cómo te llamas?
Yo, Gorka.
¿Gorka?
Gorka, sí.
Oh, es un nombre más bonito, bueno, Gorka.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte en la vida y que seas bueno.
Lo mismo.
Y muchas gracias por haberte acordado de mí.
Un placer. Hasta luego, Consuelo. Chao.
Adiós, y un abrazo, adiós.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Más nos valdría aprender a hacer el amor correctamente que agobiarse sobre un libro de historia.
Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos, con más hierro que nunca en la cubierta de nuestra lata pirata, y vamos a hablar ahora de ese libro del colectivo Bidea el Buru sobre la no violencia, esos 500 ejemplos de no violencia. Mejor dicho, van a hablar nuestro compañero Juancho Estebaranz e Íñigo. We'll be right back.
continuación abordamos este espacio dedicado a la literatura en los últimos minutos de Mar de Fueguitos. Al otro lado del teléfono tenemos a Juancho Estebaranz. Egunon, Juancho.
Hola.
Esta semana vamos a hablar de un libro que se presentaba la semana pasada en Bilbao, en la Ecoechea, un libro que lleva por título 500 ejemplos de no violencia, otra forma de contar la historia, un libro producido, realizado por el colectivo Bidea Helburu y que presentaba Sabino Ormazábal.
Sí, allí estuvimos la semana pasada. No era la primera vez que se presentaba en Bilbao. Hay que decir que este libro está editado por la Fundación Manu Robles Aránguiz. No es demasiado conocido, quizá ese nombre como fundación es la fundación del sindicato ELA. Y ahí se hizo realmente la primera presentación del libro, la presentación hacia la prensa de este proyecto. Pero lo importante era también ver a la gente de Bidea Helburu ese jueves 29 de octubre de la semana pasada, a una fecha que estaba propuesta por la gente de Bidea Helburu, porque era el 40 aniversario de las muertes de Erandio, esas muertes que se estuvieron recordando semanas anteriores, ¿no? Esas dos personas que murieron por disparos de la Policía Armada en Erandio en 1969. Ese era el contexto en el cual se quería presentar este libro allí en la Ecoechea. Y voy a empezar un poco hablando de esto de Erandio, porque tuvimos la oportunidad de tener dos testigos de aquellos hechos, no solo de aquella época, sino que entre el público estaba Pedro Ibarra, que le podemos conocer pues por sus trabajos ahora históricos, sociológicos, antes como abogado. Y precisamente como abogado, en ese año, en el año 69, Pedro Ibarra era el abogado de la Dow Chemical, una de las fábricas que contaminaba especialmente, que hacía esas nubes de smog en Erandio. Nos contó, pues, por un lado, cuál era la relación de la empresa con el medio ambiente, y la relación era que todos los meses de julio se le mandaba unas entradas de barrera a la Plaza de Toros para la Semana de Vista Alegre al delegado de industria. Era la única vez que la empresa tenía algún tipo de relación con la oficina de industria, que teóricamente tenía que llevar una serie de denuncias. Había denuncias pequeñas, por lo visto, pues no sé, pues que las nubes ácidas habían destruido la colada de vecinos, etcétera. Pero bueno, quizá nos contó que esa es su única relación como abogado, que era mandarle unas entradas para ir a la Plaza de Toros de Vista Alegre, ¿no? Y luego ya nos habló otra cosa como abogados. Recordar que también Pedro Ibarra posteriormente sería uno de los abogados en el juicio de Burgos de 1970. Nos dijo que fue la primera vez que se utilizó el argumento del manifestante volador. O sea, esto es que la policía tira disparos al aire y mueren manifestantes. Realmente una de las personas que murió en Erandio estaba en la ventana de su casa observando las protestas que había en la localidad por el gas, etcétera, y allí fue alcanzado por una bala. Esa fue la primera persona que murió. La segunda moriría en las protestas, ya cuando las fábricas pararon y salieron y se prolongaron las protestas también como respuesta a la muerte de este vecino. Pues allí murió una segunda persona, Josu Murueta, y entre la charla había una persona que era amiga de Josu Murueta, no solo amiga, sino que se encontraba en la barricada al lado de él. Digamos que la bala dio a este Josu como le podía haber dado a esta persona. Y nos contó, pues eso, que realmente esa conciencia ecologista no existía en absoluto en el año 69, eran unas protestas por los efectos nocivos, en todo caso, de las fábricas, unas protestas contra las fábricas, y también que era una propuesta, pues en el momento en que estaban ellos, muy antirrepresiva, ¿no? Muy fruto de aquellas actuaciones policiales. Bueno, todo aquello fue lo del 29 de octubre, que era el contexto elegido por la gente de Bidea Helburu, este colectivo de Donostia, de guipuzcoanos, que ha sacado este libro. Vamos a hablar ya del libro de 500 ejemplos de no violencia, otra forma de contar la historia. Tiene este subtítulo, de otra forma de contar la historia, porque el propósito de hacer el libro surge durante las diferentes jornadas que ha habido de no violencia activa. Durante este fin de semana en el Palacio de Miramar de Donostia ha habido la octava edición de estas jornadas, formadas, impulsadas por este grupo que ahora se llama Bidealburu. Y allí se hablaba de que, bueno, de que las historias, tanto las historias del poder como las historias que se hacen desde el otro lado de la visión del poder vigente, pues magnifican una serie de hechos, sobre todo los hechos violentos, ¿no? Y que hay un cliché en el País Vasco, pues que todo es ETA o todo es la policía, y bueno, que hay un montón de otro tipo de acciones y otro tipo de movimientos de la sociedad en protesta que no se visualizaban. Entonces, a partir de esa demanda de otra forma de contar la historia, surge este libro, que son 500 ejemplos de no violencia. Ellos, hay un pequeño detalle que no podemos dejar de aclarar en la radio, que una cosa es la no espacio violencia, o sea, hechos que no son necesariamente violentos, y por otro lado está la no violencia, digamos todo seguido, que sería una táctica muy concreta, por ejemplo, la que una estrategia, una filosofía como la que tiene Bidealburu, que la no violencia todo seguido pues es una forma de provocar una serie de tensiones mediante unas formas de protesta pacíficas, abiertas, etcétera. Y bueno, que es una forma de trabajo por la transformación social. Eso es la diferencia. Y esos 500 ejemplos de no violencia, precisamente no espacio violencia, ha sido el criterio de selección. Digamos que no son 500 ejemplos de tácticas no violentas, de desobediencia civil, digamos, sino que son ejemplos de los repertorios que sin utilizar la violencia se dan en Euskal Herria o se han dado, ¿no? Bueno, como todos estos libros, pues tiene un prólogo en el cual se habla de todas estas intenciones que yo os he ido comentando, qué es la no violencia, qué es lo que pretende el colectivo Bidealburu, el contexto de las jornadas, etcétera, y luego empieza ya los ejemplos, ¿no? Los ejemplos también son una forma muy clásica en un trabajo, hemos dicho que lo presentó Sabino Ormazábal. Sabino Ormazábal le podéis conocer pues de la Fundación Zumalave, pero antes estaba en Eguski, Comités Antinucleares, y también ha sido un trabajador de Egin, de Gara, y ha tenido en sus trabajos de los libros que ha utilizado casi siempre tienen este formato de hemeroteca, ¿no? De ir recogiendo una serie de actos, de actividades. Y pues Sabino estaba en el equipo, por ejemplo, de los famosos anuarios de Egin, ¿no? Entonces, es parecido, se remontan, como decíamos, a un pequeño ejemplo dentro de la mitología griega, ¿no? Como podría ser el ejemplo de Antígona, una mujer que se niega a obedecer a su padrastro, etcétera. Después saltan hacia la Edad Media, hablan de Nier de Lavoisier, un pensador, un cortesano francés que en el siglo XIV habla contra la servidumbre voluntaria, y después ya pues se van hacia la tradición británica en el sentido anglosajona, perdón, se van hacia Thoreau en Estados Unidos, van pasando por el movimiento de la desobediencia civil de los años 60, ¿no?, con Martin Luther King, etcétera, y antes pues recogen las propuestas de Gandhi, ¿no?, para en esa vuelta por el mundo anglosajón y sus colonias, como podría ser la India o sus excolonias, vuelven a Europa, digamos, a los años 70 del pasado siglo, a través de Francia, de aquellos movimientos antinucleares en la frontera con Alemania y las teorizaciones sobre la no violencia activa que hace, bueno, Jean-Marie Mulier, que es un pensador todavía vivo francés, ¿no? Y a partir de ahí ya pues nos van un poco a todos esos ejemplos de esas acciones, de esas iniciativas que han tenido los colectivos vascos desde los años 70. No todos son acciones, pues a lo mejor también hay la primera manifestación o la primera reunión antimilitarista plural que se da en el año 77 para intentar crear un colectivo unitario, como un ejemplo, ¿no? Luego va pasando, va incorporando muchos repertorios de desobediencia civil y va llegando, pues, a durante los años 80 y 90 ya a la incorporación de ese tipo de acciones más espectaculares, más relacionadas con la utilización de los medios de comunicación a través de las primeras acciones conocidas de Greenpeace, para ir ya hacia las giraldillas, aquella gente que subvertió el muñeco de aquel acto en Sevilla en los años 90, etcétera. Y bueno, pues va dando así hasta 500 ejemplos. Se paran en 500 ejemplos y esa es la propuesta que nos tienen. Vamos a ir un poco también a cuál podría ser el, no solo la descripción, sino también pues una visión crítica, ¿no?, que se podría tener. Uh-huh. Yo la compartí allí en el acto con Sabino Ormazábal y con los promotores del acto de Ecologistas en Acción. Los autores, Bidea Helburu, esta gente de Donostia, advierten, ¿no?, que el 80% del repertorio de la acción colectiva, o sea, el 80% de los actos, de las actividades, de las iniciativas que realizan los colectivos sociales por la transformación social, no tienen un carácter violento, ¿no? Entonces, partiendo de ese 80% de actividades, lo que hacen es enumerarlas y hacer 500 ejemplos, ¿no? Claro, el planteamiento que yo les hacía allí era que una cosa eran esos, los actos que no tienen violencia, y por otro lado son los actos no violentos, o sea, los actos que se enmarcan dentro de una estrategia consciente de desobediencia civil, ¿no? Bueno, estaban de acuerdo, pues, se reconocía en un principio que el libro partía de esa apropiación de ese repertorio para mostrar, y hablaban de campos abiertos, por ejemplo, cómo se podía concebir, y ellos tenían una discusión en su propio colectivo, dentro de esta no violencia, pues los actos que contienen violencia contra los objetos, ¿no?, contra la maquinaria, etcétera. ¿Eso es parte de la no violencia o de los repertorios de no espacio violencia? No lo sabían, ¿no? También tenían bastantes dudas sobre esto que hablábamos de estos actos espectaculares, ¿no? Pues, por ejemplo, cuentan que se van los necasaris, los de los caseríos, a la puerta del Carrefour de Oiartzun y se ponen a ordeñar una vaca, ¿no? Esa vaca no impide la entrada a la gente al hipermercado, etcétera. Solo es una acción que tiene sentido en función de que la pueda utilizar la prensa, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones que van solo de cara a los medios de comunicación, ¿cómo los podemos considerar? ¿Cómo los tenemos que considerar? Lo dejaban en abierto. Otra de las, para mí, de las cosas que podríamos pensar es esta tradición occidental, ¿no? Es decir, que tenemos, queremos escribir nuestra propia historia, una historia de los movimientos sociales reales, ¿no?, a partir de los años 70, que es un poco la tradición de lucha en la que estamos, y nos vamos a... Hacemos ese pequeño recorrido, incluso siempre se nombra algún dios griego, ¿no? Pues, por ejemplo, el ejemplo más claro es, en la lucha feminista se puede hablar de las mujeres griegas que se niegan a ejercer como mujeres en el sentido de ese papel social que se les otorga, ¿no? Bueno, cada colectivo se intenta buscar, o cada segmento de lucha, un ejemplo dentro de la tradición occidental, ¿no?, grecolatina, en la que estamos, ¿no? Un pequeño recorrido también por la Edad Media, y luego ya nos vamos, como hemos dicho, a Zuró o a la desobediencia civil anglosajona. No sé si este es parte de un etnocentrismo, ¿no?, un etnocentrismo occidental nuestro. Hay que recordar, pues, que en el Oriente, en el otro lado del mundo, en China, etcétera, hay una grandísima tradición de desobediencia, ¿no?, pero alrededor de conceptos como las iniciativas de sectas, por decir de alguna manera, taoístas, etcétera. Entonces, que bueno, que seguimos empeñados o seguimos aferrados a esa tradición grecolatina occidental, ¿no? Y quizá en un mundo tan globalizado, en un mundo tan que tenemos la posibilidad de un conocimiento, habría que empezar a pensarnos dentro de una de un mundo más amplio, o si no, a decir que somos parte de esa tradición, ¿no?, de esa tradición occidental. Luego había otras cuestiones, por ejemplo, claro, este conocimiento de hemeroteca, este conocimiento periodístico, no te deja ver muchas veces algunas de las peculiaridades de las acciones, ¿no? Contaban que en la presentación de Iruña se había hablado de un hecho, que eran los trabajadores de un hospital, habían llevado unas camas hasta el gobierno civil, las camas iban rodando, ¿no?, por la carretera, y allá había acabado la protesta, etcétera, y tal, ¿no? Pero resulta que cuando estuvieron en Iruña, la gente que había protagonizado esa protesta les contó que la parte más enjundiosa de todo aquello era que cuando acabó la manifestación desmontaron las ruedas y les dejaron allí 30 o 40 camas sin ruedas, que tuvieron que venir con grúas y con camiones a quitarlo, etcétera, ¿no? Entonces, que cuando tú conoces una acción por los medios periodísticos y no tanto por haber participado, hay que decir que la mayoría de las acciones pues han participado diferentes gentes de Bidealburu, pues puedes cometer ese tipo de lagunas. Para ello, Bidealburu va a volcar a partir del mes de diciembre toda la información en una página de internet, y allí va a proponer que los protagonistas, las protagonistas de esas acciones, complementen o de alguna manera pongan los puntos sobre las íes de las acciones, y también que se sumen no solo 500 acciones, sino 5.000 más que seguramente se han realizado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que si quieres podríamos ir acabando ya y podríamos recordar la ficha, porque hay que decir una cosa, que es que este libro, que tendrá unas pues 300 páginas, en realidad no tiene 300 páginas, son dos libros, ¿no? Es un libro en euskera y un libro en castellano, es una edición bilingüe, bilingüe que se ha podido realizar por el concurso desinteresado de la gente del periódico Berria, y entonces pues es un libro grueso, pero en realidad son dos libros. Vamos a recordar que se llama 500 ejemplos de no violencia, otra forma de contar la historia. Está editado por esta fundación de ELA, que es Manu Robles Aránguiz, y bueno, pues tampoco tiene un precio excesivamente popular, tiene 15 euros como precio de salida, pero yo creo que es una buena herramienta.
Uh-huh. Un libro interesante, un tema seguramente interesante del que se podría hablar mucho, pues lo dejamos aquí, Juancho. Dentro de 15 días volvemos a hablar.
Venga, hasta siempre.
Y no vuelve, como una estrella lleva su cantar, caminar despacio, la suerte a su lado, y se lleva candela para la oscuridad cuando sale el sol. Encuentra los caminos para aprender a tropezar, y por eso busca la noche estrellada. Lento pensamiento de madrugada, corre la sirena buscando así.
Gente de Canteca de Macao, de su último disco Agua para la Tierra, nos quedamos hasta mañana. Mañana regresamos en Mar de Fueguitos. Que seáis felices, todo lo que podéis, todo lo que soñáis. Agur.
Cuando sale el sol, encuentra los caminos para
aprender a tropezar y por eso busca la noche estrella. Y solo una cosa pido, que todo lo que he aprendido no se lo lleve el aire del amanecer. Solo una cosa pido, que todo lo que he aprendido no se lo lleve el aire.